Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming? Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax, te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments, no déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.
Three. He rolls right, looking to throw.
Touchdown! Touchdown!
Intercepted! It's Marcus Peters who makes the play.
Máximo avance.
Acá estamos, qué gusto saludarlos en el espacio para Audiocentro, para Reacción en Cadena, para la Octava Sports, para el equipo Máximo Avance, este espacio compacto, dinámico, semanal, para poder entender todo lo que acontece en la parte americana. Y qué mejor después de los Juegos de Comodines, ya camino hacia la semana de los divisionales, en donde ya solamente quedan vivos 8 proyectos, 8 equipos, 8 franquicias que sueñan estar en la bahía allá, más allá en la bahía de San Francisco, realmente estar allá en el Silicon Valley, ya en Santa Clara, en donde está el estadio Levi's del equipo de los 49ers, que siguen vivos, ¿eh? ¿De qué manera? Poncho Galindo, además de los 8 quarterbacks, solamente uno puede presumir que ha sido campeón de la NFL. 2 de ellos no han ganado un mendigo juego en playoffs, que por cierto, no han jugado porque son Seahawks y Broncos de Denver. Y la verdad es que una juventud y un cambio generacional trascendental. Mi Poncho, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Te saludo con mucho gusto, Enrique. Sí, la verdad es que interesantes están poniendo los playoffs de la NFL. Obviamente, la expertriz parecía que iba a ser para Eagles de Filadelfia en esta ronda. Ya lo hablábamos, el único campeón divisional que había repetido, pero no pudieron en su casa y eso se debe a la gran planeación que tienen los 49ers. Solamente un mariscal de campo, como lo comentabas, ha sido campeón de Super Bowl y puede también presumir de tener el mejor staff de coacheo tal vez en estos playoffs y también estar muy bien armado con grandes receptores. Otros no tanto, pero las estadísticas no mienten.
Oye, pero también ahí está Josh Allen, que es el máximo ganador de juegos de postemporada, y ya no está Pat Mahomes en el camino.
Y el máximo pecho frío de postemporada también te faltó mencionarlo.
Ah, no, pero por fin ganaron un mendigo juego los Bills. Por fin ganaron un mendigo juego fuera de casa de postemporada. No lo hacían desde que jugaron el último Super Bowl. O sea, caramba, Poncho. No todos son los Pats de Nueva Inglaterra, pero vamos a arrancar y es más, vamos a iniciar con la americana. ¿Cómo les fue en los juegos de este fin de semana?
Máximo avance.
Ahora entiendo por qué Arturo Carlos no quiso entrar. Para que vinieras a pitorrearte los acereros de Pittsburgh, pues no se trata. Vas a decir, lo dije toda la temporada, lo sabía. El único juego que no estuvo parejo, Poncho. El único juego que no estuvo parejo, los Tejanos. Bueno, la carita de Aaron Rodgers lo decía todo, ¿no? Lo decía todo. Y los Tejanos, qué segunda mitad, ¿eh?
Oye, dices, no todos son los Pats, pero qué falta de respeto la que le estás haciendo a mis Pats. ¿Cómo que el único juego que no estuvo parejo? Los Patriots solamente recibieron 3 puntos y también mostraron tener una gran defensiva, al igual que los Texans.
Pues sí, pero estaban a posiciones muy cercanas. O sea, tú en el cuarto-cuarto no sabías que este juego, ¿sabes? En el cuarto-cuarto ayer de los Tejanos sabías que no había forma absoluta de que Acereros Y además, ¿en dónde fue? En casa de Pittsburgh.
Sí, ahí. No,
el caso de los Pats, pues, terminó siendo en casa contra los Chargers. Y aún así, tú, insisto, al minuto, faltando 5 minutos, todavía no puedes decir que ya estabas listo para la siguiente fase. Sobre todo por la tónica en la que habían sido los otros 4 juegos.
Era...
Terminaron siendo volteretas y cuartos avasallantes y una locura de los mejores guiones que ni Coppola, ni Scorsese, ni George Lucas te pudieron haber generado.
Era algo que ya se sabía y te lo dije aquí, Enrique. Yo no sé por qué la línea de los Rams estaba en 10.5. Si este era el partido que más disparejo se veía desde que inició la postemporada, con un equipo que apenas se pudo meter. Y CJ Stroud no se vio bien. Perdió el balón en 3 ocasiones. Una intercepción, 2 fumbles. Y aún así, le alcanzó para hacerle 250 yardas aéreas a los Steelers. Y aparte combinar 112 de Marks, otras 48 de Chubb en el ataque terrestre y 4 de Stover, para que así pudieran ganar fácil. Además de esto, ¿cuánto no castigaron a Aaron Rodgers? Le interceptaron el balón y lo llevaron a la zona de anotación al final del juego. Le pegaron y le hicieron un fumble y también lo llevaron a las diagonales. La defensiva de los Texans se vio bien, pero... echen campanas al vuelo, porque yo escuchaba la transmisión oficial de los Texans: esta defensiva es de campeonato, esta defensiva nos va a hacer ganar el Super Bowl. Le ganaron a los Steelers. O sea, todo el mérito de lo que estás alabando se resume a: le ganaron a los Steelers.
No, yo no lo veo como tal. El cierre de temporada de los Texanos de Houston para meterse con toda esta batalla directa que tuvo contra Jacksonville fue bravo. Y al final del día le combino, mira, el tema, porque mira, agarra los Tejanos al equipo de los acereros y van también con otro equipo que también tiene mucha novatez. Y ahora sí, en el caso de tus Pats, a ver, ¿cómo descifraste, cómo visualizaste, cómo viviste ese triunfo ante los Chargers?
La verdad es que muy cerrado el partido al principio, sí hubo bastantes errores por parte de los Patriots, incluyendo una intercepción de Drake May, también un fumble, pero ahí sí, o sea, a comparación de lo que hacen los Texans, la defensa de los Pats se cierra ante una de las mejores ofensivas, ante el príncipe encantador Justin Herbert, y también que tiene grandes armas, tiene mejores armas ofensivas que los mismos Patriots. Tal es el caso de un wide receiver elite como lo es Lat McConkey. Y a esa ofensiva que también había hecho muchísimo daño terrestre, no le pudieron hacer más de 3 puntos a los Patriots. Y partidos en donde los Chargers tuvieron 3 puntos, solamente hubo 2. La semana pasada ante los Broncos de Denver, cuando no jugaron con titulares, hay que resaltarlo. Y esta semana contra los Patriots, donde sí jugaron con titulares, en donde decían que los Patriots no habían ganado a un equipo con récord de ganador y demás, y aún así fue suficiente para que los Pats pudieran ganar este juego en la defensiva. Y aún así, Drake May, en el peor partido que ahora ya los especialistas, que yo llamo anti-Patriots, le han visto, soltó más de 250 yardas. Así, tranquilo, soltó más de 250 yardas y un pase de touchdown. Y en el último cuarto, haciendo las primeras oportunidades necesarias para ganar el juego. Me vuelvo a ir un poco con lo que escuché en la transmisión de lunes, porque Enrique Vázquez y Gustavo Rangel decían que y Drake May no va a poder dormir hoy. Drake May está pensando en que la próxima semana nos toca ir a Foxboro. Pues espero que no se vayan a tragar sus palabras más temprano que tarde, porque yo creo que Drake May hoy está durmiendo tranquilísimo sabiendo que la próxima semana le toca a un equipo que no va a poder ganarles.
Andas muy valentón, Poncho. Andas muy valentón. Y yo sí creo que los Tejanos van a ser la chica y van a estar en la final de conferencia. Van a estar en la final de la conferencia americana. Ahora, del otro lado, el otro juegazo también, ¿no? En el otro resultado, en donde Josh Allen le da confianza por fin a la afición de Buffalo.
Los Bills de Buffalo, Enrique, qué bueno que tocas este partido, lo quería hablar, a partir de hoy son el equipo más hipócrita que existe en la NFL. Y te voy a decir por qué. No nada más es porque hoy me haya levantado con ganas de decir qué hipócritas son los Bills de Buffalo. No, no, no. Porque la manera en la que ganaron, que yo creo que es respetable ganarle a los Jaguars de Jacksonville en Jacksonville, partidazo. También los Jacks estaban para tal vez seguir avanzando, el mejor equipo que cerró la temporada regular de la NFL. Pero todo esto lo digo porque ganaron haciendo el tush push, la jugada famosa de un quarterback sneak en donde el centro colabora, toda la parte de atrás también empujando al mariscal de campo y avanza entre 1 o 2 yardas para poder entrar a la zona de anotación. Bueno, esta jugada la hizo famosa el equipo de Eagles de Filadelfia y también fue parte de la base para haber ganado el Super Bowl, y temporada tras temporada desde que se hizo popular, y ahora más que un equipo ganó el título gracias a esto, empezó a proponerse que se eliminara de la NFL, que ya no pudiera utilizarse, y a principio de la temporada fue uno de los temas más polémicos. Los Bills de Buffalo votaron para que esta jugada se eliminara y la utilizaron 2 veces para ganar, para estar en primer y gol y después para meterse a la zona de anotación. Antes de usar esta jugada tenían 27% de probabilidades de ganar el partido, y después de conseguir el primer y gol con una jugada que ellos querían que no se volviera a utilizar en los emparrillados, tuvieron 77% de ganar. Eso es una hipocresía. Es como el papá fumador que te dice que no fumes.
Bueno, pero hay que ver los contextos. A lo mejor el papá fumador tuvo un momento de mucha presión y de mucho estrés que tenía que volver a prender el cigarro.
Y creo que no, creo que aún así no es válido tratar de prohibir algo y luego utilizarlo. Es una hipocresía.
Pero bueno, ahí están los juegos de la Americana de este fin de semana. Al final del día lo hemos platicado durante toda esta temporada. Durante todo este season, pues bueno, sabíamos que ya la misma postemporada per se iba a ser a lo mejor de muchas sorpresas. Ahí estaban, hasta dónde puede llegar Jacksonville, pues no pudo contra los Bills. ¿Qué podía hacer Aaron Rodgers y sus famosos aceleros? Que ya son 7 juegos consecutivos divisionales, 7 eliminaciones de postemporada para Tomlinson, para esta franquicia que duele, que pesa, que pega. Ya es un récord histórico de la NFL y con esta franquicia, y bueno, pues se quedaron ahí tumbados por los Tejanos de Houston, y ya lo que habíamos dicho también en el caso específico. Ahora, lo que es una realidad es que van a ser buenos juegos divisionales, van a ser muy buenos juegos. El próximo sábado, los Bills de Buffalo contra los Broncos de Denver, muy buen juego, en donde vamos a ver ahora sí todo el peso específico de esta franquicia que lleva 6-7 años creyendo que va a regresar un Super Bowl. Parece que las estrellas se están alineando, pero vamos a ver si justamente el mejor rankeado de la Americana los termina frenando. Y tus Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Que después de Tom Brady volvieron a ganar un juego de postemporada y que ahora tendrán que ver a estos valientes y bravíos Tejanos de Houston, juego que van a poder escuchar, por cierto, en nuestra plataforma de La Octava Sports y de Radio Centro Deportes. Vámonos a la Nacional.
Máximo avance.
Pues parece, arrancamos con el que para mí era la final de la Nacional adelantada, anticipada, las dos franquicias que mejor han trabajado en los últimos 8 años, 9 años, los 49ers, las Águilas de Filadelfia. Es cierto, están los 3 equipos de la misma división, ya habíamos hablado muchísimo que este año lo de Seattle, lo de Rams y lo de San Francisco son la mejor ofensiva, la mejor defensiva, la segunda mejor ofensiva. O sea, entre estos tres se han devorado y se han comido a la Nacional, además con calendarios altamente competitivos. Pero Filadelfia era el campeón, y Filadelfia en casa. Pero, bueno, realmente sufrieron, ¿y de qué forma? Al final, Purdy terminó sacando el juego, y los 49ers, que también tienen añísimos de no ganar un Super Bowl, han perdido 3 desde que Steve Young les dio el último Vince Lombardi, pero fue un juegazazo también, Poncho.
Y que tampoco lo van a ganar este año, porque realmente no creo que estén mejor preparados que 2 de los 4 equipos que sobran, o de los otros 3 equipos que sobran en la Nacional. Que ojo, el tema de Chicago, que es creo que el equipo en donde está superior los 49ers, aún así es muy difícil ir a jugar ante ese frío que tiene esta ciudad. Independientemente de eso, los 49ers demostraron que el récord de 12 ganados, 5 perdidos, que es mejor que el de todos los campeones divisionales de la Nacional, exceptuando el oeste, que lo ganaron los Seahawks de Seattle, no es casualidad, no es un calendario fácil ganar ese tipo de partidos y ese, y tener ese récord en la NFL. No se hace a partir de qué tan fácil es el calendario o qué tan accesible. Los 49ers tuvieron muchísimas bajas esta temporada y súmale una más, la de George Kittle, que no va a poder estar. Pero todo esto tiene que ver muchísimo con todo el staff de coacheo que ya ha dejado este Kyle Shanahan ver. Los 49ers son el mejor equipo que sabe preparar los partidos y por eso hoy el campeón está muerto. ¿Le alcanzará para ganar a los Seahawks de Seattle? Creo que ahí ya se abre una incógnita más grande y en realidad no lo creo. No lo creo por las circunstancias de este año, por cómo se han preparado los Seahawks de Seattle, pero por supuesto que es plausible el trabajo de los 49ers.
Ahora, en el otro frente y en el otro espacio, el equipo de Carolina, las Panteras, que también murieron con la famosa frase, ¿no? Con la cara al sol, con todavía una oportunidad de poder conseguir los 7 puntos que dieron la vuelta, pero los Rams, la manera en la que sacaron de Stafford es un pase increíble para hacer ese touchdown cuando faltaban menos de 2 minutos, y ahí están otra vez levantando, insisto, el único quarterback que es ganador, que es campeón de estos que quedan vivos.
Sí, y al final que va a ser el MVP de la temporada regular, no sé si justo o injustamente, pero cómo sufrieron los Rams y qué buen drive ofensivo el último que sacan los el equipo de Los Ángeles para poder ganar. Aquí te das cuenta de la importancia de lo que es jugar en casa, porque el único equipo de los playoffs con récord negativo de 8 ganados y 9 perdidos era Panthers de Carolina, pero el hecho de haber estado en casa les funcionó bastante. Yo, cuando anotan el último touchdown, dije que esto se verá a tiempo extra, pero bueno, Matthew Stafford demostró por qué que le van a dar el MVP de esta temporada al poder comandar ese último drive ofensivo y sacarle así la victoria a Panthers. ¿Le va a alcanzar a los Rams con este nivel ahora ir a jugar al frío de Chicago? Ese es el problema de no haber terminado como campeón divisional, pese a que tengas el segundo mejor récord de toda la conferencia. Tener que jugar de visita, y ahora van a ir a jugar ante un estadio que tuvo menos 13 grados, si no me equivoco, este fin de semana.
Que de todas maneras ahí se vivió la mejor temperatura de la postemporada hasta el momento, ¿eh? Sobre todo por la rivalidad que tiene Green Bay contra Chicago. Esa manera de saberse que otra vez estaban vencidos porque estaban 21-3 al medio tiempo. Lo de Love, perder este juego, ¿a quién se lo colgamos, Poncho? O sea, ¿de dónde vino esta reacción? El yardaje que tuvo en la segunda mitad Packers, inexistente. Y gracias a que de plano Chicago dijo, no, esta sí es nuestra noche. Esta es nuestra historia, somos los protagonistas. Y la voltereta que hicieron para estar en los juegos divisionales es increíble, la historia de Chicago. Bellísima. Insisto, venciendo a su gran y odiado rival.
Bueno, pues hay dos culpables realmente. De hecho, es la primera vez en la postemporada, en 38 ocasiones, que los Bears remontan una desventaja de 8 puntos en playoffs. Y aquí fueron 18 puntos los que se llevó en la primera mitad de ventaja el equipo de los Packers. Pero el mayor culpable es Matt LaFleur. Ya se tiene que ir de los Packers de Green Bay. Qué pésimo coacheo que tuvo el coach de los Packers de Green Bay, específicamente en la segunda mitad, cuando ya se sentía ganador. A esto le puedes añadir que el pateador, estamos hablando de Brandon McManus, tuvo 2 oportunidades de hacer gol de campo. Una al terminar la primera mitad, lo falló. Otra en el cuarto para también tomar más ventaja, lo falló. Y en el cuarto, que fueron los únicos 6 puntos que hizo en la segunda mitad, el equipo de Green Bay también falló el punto extra. Entiendo que las temperaturas son bravas, entiendo que el viento juega en contra y demás, pero no puedes fallar del lado de los 2 postes 3 patadas importantes, 2 goles de campo y 1 punto extra. Lo de McManus también es imperdonable. Y luego, si nos vamos a lo de Jordan Love, pues sí, en estadísticas muy bonito. Lanza 323 yardas, 4 touchdowns, pero a la hora del momento importante, se ve que los Packers de Green Bay traen la escuela de Aaron Rodgers. Tiran la toalla en el momento en donde los Bears le dieron la vuelta. a los Packers de Green Bay, la última serie ofensiva de Jordan Love hasta deja mucho que desear en el último pase, el cual va muy abajo. Por supuesto que iba a ser incompleto.
Ahí está, para que la gente lo sepa, el próximo fin de semana, el sábado a las 3:30 de la tarde, los Bills de Buffalo contra los Broncos de Denver. A las 7 de la noche, los 49ers contra los Seahawks. El domingo a las 2 de la tarde, juego que van a poder escuchar en Radio Red 1110 AM, plataformas del Octava Sport, los Tejanos de Houston ante los Pats de Nueva Inglaterra. Y a las 5:30, como ya lo dijiste, en el frío de Chicago, los Bears reciben a los Rams. Ahí están los juegos divisionales. Muchas gracias, mi Poncho.
Gracias, Enrique. Y se vienen los mejores partidos de los playoffs,
que de por sí han estado buenísimos. Sin Yolanda, Mari Carmen dirían por ahí, ¿eh? Tú tranquilo, que vas a sentir el verdadero poder tejano.
Audio Centro.
Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.
There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.